Matías Cadaveira, algunos oyentes probablemente se sumaron más tarde al programa. Nosotros siempre hablamos de algunos de los temas vinculados al espectro del autismo, de la vida de los chicos o de los adultos que perciben el mundo de una manera distinta. Y Mati Cadaveira es un psicólogo clínico, director de Casa Abanico, que es un referente para muchos jóvenes con sí, para un montón de jóvenes con autismo Asperger o de otras características, porque es un gran, motivador e inspirador para, bueno, la adultez, como para vivir la adultez y la juventud en la condición del espectro autista, que es todo un desafío, ¿no? Porque vieron que las cuestiones sociales se desarrollan en la adolescencia y en la juventud, y es ahí cuando se presentan entonces los desafíos más importantes para las personas que tienen justamente desafíos y complicaciones para desarrollar las habilidades sociales. Entonces ahí Mati es como una especie de superhéroe de los chicos, y quería hablar con él hace bastante tiempo, porque, bueno, siempre tiene ideas piolas y me parece una persona muy, muy interesante para que conozcan todos ustedes. Mati, ¿cómo andás?
Hola, buen día, María Julia, ¿cómo estás?
¿Cómo te vendí,
Gracias por la presentación.
Espero que ahora, viste, la tenés que romper, escucha. Bueno, Mati, ¿cuáles son los principales desafíos que presenta una persona, un chico o un joven adulto, como le llamamos, que está dentro de la condición del espectro autista?
Y quizás para poder explicarlo de forma representativa, les cuento particularmente una pequeña historia. 20 años, Leo se llama, y a los 17 le habíamos dado de alta, momentáneo, porque realmente en todo lo que lo veníamos ayudando, él empezó a ir solo al secundario, estuvo de novio, después de terminar el secundario consiguió trabajo. La verdad es como que
qué bueno.
Venía como muy muy autónomo en muchas áreas. A los 22 me llama desesperado y me dice, me volvió el Asperger.
Me volvió
el Asperger, dijo. Fue tan simbólico y la verdad es que esa frase me interesó mucho poder indagarla a fondo, a ver para qué era para él, ¿no? La vuelta del Asperger. Y ahí lo que me di cuenta que era el precisar de vuelta apoyos, ¿no? Como renunció al trabajo, se separó de la novia y dejó la facultad por déficit atencional. Él no podía sostener el poder estudiar sin un tutor, ¿no?
Claro.
O sea, después él empezó a darse cuenta que no le había vuelto el Asperger. Incluso hoy en día se volvió a repetir las evaluaciones específicas y él dejó de cumplir criterios como nucleares, o sea, está mucho más matizado y mucho más incluido e integrado, pero es interesante empezar a entender cómo muchas veces después del secundario, cuando los chicos terminan el secundario, empiezan de vuelta a ver necesidades de apoyos y hay personas que no se dan cuenta de por sí mismas, o hay familias que piensan que después del secundario tal vez ya están. Y sí, hay muchas familias que empiezan a tener realmente miedo de qué pasa después del secundario.
Claro, porque la gran preocupación del padre de un niño o de un joven con autismo es cuando no cuente con el apoyo y la contención de la familia, de todo el grupo profesional, de tal vez la maestra integradora, cómo va a moverse en el mundo adulto de una manera independiente o, independiente, ¿no? Entonces, eso es lo que está como poco difundido, ¿no? Primero, ¿es posible o no es posible? Segundo, ¿de qué manera se puede abordar o se puede lograr? Porque cuando los nenes con autismo tienen son chiquitos, tienen muchos terapeutas, hacen distintas terapias, van al colegio con maestras integradoras, pero cuando tienen 20 años, ¿cómo es la vida?
Eso pasa, el tema del excesivo apoyo, ¿no? Si bien es necesario evaluar las necesidades para que las personas tengan los apoyos necesarios, también es necesario entender que el dispositivo, como está planteado en cuanto a lo que es acompañamiento en la escuela, genera a veces una cierta dependencia que cuando el secundario termina, yo lo planteo un poco como el universo inclusivo de Cotillón.
Sí.
Uno cree que está todo bien y de repente hay muchas veces que se termina el secundario y los chicos necesitan un amigo. Y quizás no ocurre en todos los casos que cuando el secundario termina las amistades prosigan, ¿no? Está bueno lo que planteas porque muchos profesionales después de los 12 años no quieren trabajar con los chicos, ¿no? O sea, trabajan con niños y adolescentes.
Como que ya no hay nada por hacer cuando son adultos. No, te quiero decir que hay como un prejuicio sobre que no hay nada por trabajar cuando ya son o preadolescentes o adolescentes, como que todo lo que hay que hacer es en la niñez, como si después no pudiese haber un desarrollo o una plasticidad neuronal en cualquier persona, ¿no?
Bueno, sí, y eso es mito puro, total. Lo entiendo, pero hay profesionales que por más que haya mucho para trabajar con el adulto, no quieren trabajar con adultos.
¿Por qué?
Porque les gusta más trabajar con niños. Por una cuestión de elección, entonces sí. También... se achica la cantidad de apoyos y de profesionales que las personas con autismo o Asperger o sus familias pueden también buscar, ¿no?
Uh-huh. Y Mati, vos...
Y también sí. Las familias a veces también llegan cansadas después de tantos años
de buscar. Es agotador y uno en un momento, yo hablo con mucha gente que pasa, ha pasado años y en un momento como te agotás de llevarlo acá, llevarlo allá, es como que también se cansan. Pero en realidad lo que le pasa a los jóvenes con Asperger, también le pasa a un montón de gente, ¿no? Que se encuentra en la adultez sin poder sostener amistades, que, bueno, lo bancaban, que se encuentra un poco solo si cambia de lugar de residencia, si cambia de trabajo, si, bueno, se queda sin trabajo, si no consigue trabajo. Es como que es difícil encontrar ese grupo de pertenencia. Es más difícil, seguramente, obviamente, con los chicos con Asperger, pero ¿qué podemos hacer como sociedad para ayudar? Para que no solo sean necesarios dispositivos de apoyo, sino que en la sociedad misma exista un mecanismo de apoyo, ¿no? ¿Qué nos podés decir de cómo piensa un joven con Asperger o cómo es? Bueno, yo ya conozco muchos y también podría decir esa experiencia, pero contanos vos que estás todo el tiempo hablando con chicos.
Bueno, pensemos en principio que, bueno, yo soy psicólogo, ¿no? Entonces, desde mi espacio, una de las cosas que más busco es como la toma de conciencia, la conciencia de sí mismo y la autorreflexión, como la misma persona, a medida que vaya creciendo, tome como más registro de sus necesidades y de sus fortalezas. Y las habilidades sociales, como bien planteadas al principio, un chico con autismo, con 17, con 18, 19, 20, 25, ya empieza a darse cuenta cuáles son sus dificultades y desafíos, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente un desafío post-secundario me parece que es el de poder salir de casa. Uh-huh. Es un terror que tienen muchos padres, de que ahora cuando no hay como una rutina específica, tengo miedo que mi hijo se quede adentro y que no salga.
Claro.
Entonces, me parece que el foco particularmente hay que ponerlo en autoestima y en autonomía, porque hay que hacer como un buceo constante acerca de cuáles son las fortalezas de las personas. Pensemos que desde que son chiquitos el foco está puesto en lo que no hacen, a partir de ahí nace y aparece el diagnóstico y a partir de ahí se plantean muchas veces los objetivos de tratamiento. En función de lo que no hay, vamos a trabajar para que eso esté y que el día de mañana tenga mejor calidad de vida y sea más dependiente.
¿Y
qué? Yo propongo algo invertido, ¿no?
Sí.
Que es pensar realmente cuál es la fortaleza de ese chico para potenciarle que el día de mañana un interés restringido sea un interés vocacional, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Porque hablamos que una de las características de los jóvenes con Asperger son los intereses restringidos, que son vistos por la mayoría de la sociedad como una cosa en contra, ¿no? Como una debilidad. Claro. Y esto en muchísimas profesiones, trabajos, incluso en el periodismo, puede ser, bueno, yo lo veo como una ventaja comparativa, una virtud de poder concentrarse y hacer foco en determinada cosa y llegar hasta el final de lo que eso es o significa y poder explicarlo en palabras y poder describirlo, por ejemplo. Eso es lo que por lo menos yo observo con Gonza, que es estás trabajando de periodista en Border y que tiene Asperger. ¿Cómo llega al fondo de la cuestión con una
con una temática que es de su interés, ¿no?
No siempre, porque en Border él escribe de distintas cosas, no siempre es de su interés, pero él tiene la tenacidad para poder llegar a fondo.
Pero el trabajo sí es de su interés.
El trabajo es de su interés, totalmente, claro. Y la exactamente, el trabajo es de su interés. Y el proyecto de eso, de la independencia, es su interés. Y contame alguna anécdota, Mati, que pueda desarmar los mitos que tenemos, de los que estamos hablando, ¿no? Recién.
Bueno, además de los intereses restringidos, también está el mito de las dificultades a nivel ejecutivo, ¿no?
¿Las dificultades a nivel qué?
a nivel como de funciones ejecutivas, la falta de organización, ajá, la falta de ser metódico, de las dificultades de atención. Y uno ve que muchas personas con autismo, la capacidad de detallismo y de abstracción en algo que realmente están interesados, es mucho mejor que la del, que la de la población sin autismo, ¿no? O sea, esa capacidad metódica de abstraerse, de ser detallistas, de a partir de ahí centrarse en el detalle y poder hacer como esa tarea de principio a fin.
Totalmente.
Después está el tema del humor. Creer que las personas con autismo no tienen humor porque no entienden el lenguaje simbólico. Hay muchas familias que le piden a su hijo con autismo que por favor no hagan chistes porque tienen un humor ácido terrible. Y la verdad es que si dejamos que crezcan en eso, también es un humor muy inteligente. Tal vez no es para todos.
Totalmente.
Las habilidades sociales es otro mito, ¿no? Es la, más allá de las dificultades que pueden haber a modo de socialización o de autorregulación, las ganas reales de querer socializar, de tener amigos, y a veces el no saber cómo o el saberse no perfecto en esa búsqueda, en ese armado, los hace como ser más espectadores y no ponerse tanto en acción, pero no por falta de ganas.
¿Sabes qué? Estaba chumbeando la página que administra Constanza Posati, que es nuestra editora en Border.
Bueno, Insurgencia, ¿no?
Insurgencia Autista le puso ahora, antes era Insurgencia Asperger, y ella siempre se ocupa de poner en esa página, la pueden encontrar en Facebook, todas las cosas que sí pueden hacer las personas con autismo, ¿no? Entonces hay una, por ejemplo, que tiene un diseño hermoso porque ella es diseñadora multimedial: podemos formar una familia, podemos ser sociables y extrovertidos, bueno, ella de hecho tiene 3 niños, podemos comunicarnos y entender a los demás. Podemos sentir como propios los problemas de otros. Bueno, toda esta cosa de los mitos que hay también con la empatía, ¿no?
Ese es un mito interesante, ¿no? Porque ese es un mito que vos fíjate que si nosotros indagamos en investigaciones, en solo 30 años cambió de un extremo al otro. Se creía que las personas con autismo no tenían teoría de la mente, o sea, era incapacidad absoluta de ponerse en los zapatos del otro.
Sí.
Y hoy en día la mirada se la ve más ligada a la integración sensorial, que como el mundo está tan repleto de estímulos, y están, digamos, para muchas personas con autismo le duelen algunos ruidos, le resulta como costoso poder entender con tanta invasión de estímulos, entonces se habla de un exceso de empatía, siento mucho, entonces por eso me aíslo para no sufrirlo al mundo.
Totalmente, totalmente. Vos sabés que a mí lo de la empatía, siempre cuando me enteré del diagnóstico de Antonio, yo lo hablaba con la psicóloga, con Ceci Alán, que es la psicóloga parental mía, que es la que te orienta sobre cómo seguir el tratamiento. Yo decía, Ceci, ayúdame, que lo único que yo no podría soportar en el mundo es tener un hijo sin empatía hacia el otro, que no le importe el otro, ¿no? Te juro, era como lo que me obsesionaba. Y me empezó a hablar del principio, del inicio de todo, con empatía, que es la imitación, ¿no? Que primero los niños con autismo no imitan, no te bailan como vos bailás, bueno. Y, por supuesto, ahora, como si fuese grande, tiene 3 años, ¿no? Pero tiene 1 año de trabajo, Antonio imita, qué sé yo. Y ayer me contó la acompañante terapéutica algo que sucedió en el jardín, en el patio. Había un nene llorando se había peleado con otro, ¿no? Se puso a llorar en un costado y se sentó a llorar, ¿viste? Contra una columna. Y fue Antonio y le agarró el hombro y le dijo, ¿qué pasó? ¿Viste? Y me quedó en el corazón como una cosa, una clara muestra de esto que estás diciendo, de derribar mitos, de poder ayudarlos, de poder entenderlos, por la única manera de integrarnos, incluirnos, mejor dicho. Como...
Y también esto que vos acabas de mencionar, seguramente Antonio despliega espontáneamente esta conducta de qué pasó, preocupándose por el llanto del otro a partir del modelo, ¿no? Los adultos somos modelos para esa construcción de esa empatía.
Tal cual.
La invasión de estímulos hace que yo no pueda prestar atención a eso o aprender de mirar al otro a partir de poder entender cómo una persona con autismo procesa el mundo, y que son mucho más sensibles que muchas personas que no tienen autismo, eso lo puedo asegurar.
Totalmente.
El proceso de construcción de empatía es mutuo. Si yo pretendo que el otro haga algo, pretendo que el otro mostrarle algo, yo tengo que ser
empático con el otro, claro. Y además
ese modelo positivo, ¿no?
Y él también tiene que ver que yo soy así con otras personas, porque si, eso me dijo también en otro terapeuta, no me acuerdo si otro terapeuta o Alexia, que si, ¿Vos sos empática? Me dijo, yo creo que sí, le digo, sí. A veces me zarpo porque me involucro demasiado en la vida de otro, o el problema, el quilombo de otro. Me dijo, entonces tu hijo va a ser empático. Y claro, es lo mismo que cualquier modelo de parentalidad, no sé cómo se dice, de paternidad, ¿no? O sea, que los chicos copian lo que
uno... Como de crianza responsable, ¿no?
Claro.
Como qué modelo queremos dar. También
claro,
pasa
porque...
muchas veces que como no se entiende a las personas con autismo, cómo el autismo se procesa, piensan, sienten, hay como también un modelo del dejar ser libre, ¿no? Que a mí me encanta el tema de trabajar la libertad en la crianza, pero no por sentirme inefectivo como padre o como madre el dejar ser, sino también uno, es un desafío para uno el aprender cómo enseñar, porque
sí, tal
otro
cual.
Mito, las personas con autismo pueden hacer cualquier cosa, siempre y cuando le ofrezcamos los apoyos que precisen, ¿no?
Ah, pero yo pensé que estabas hablando de la conducta, de lo conductual. Primero no ponerles techo, que es a lo que vos te estás refiriendo. Pero por otro lado, siempre ejercer la paternidad en el sentido de también ponerles límites, porque ellos tienen un carácter como cualquier chico, obviamente. Tienen personalidad y carácter. Y tienen usan las mismas estrategias que los niños neurotípicos para dominar a los padres, para conseguir lo que quieren, para conseguir ese chocolate, esa tele. Entonces, a veces los padres... por los prejuicios que existen sobre el autismo, creemos que no entienden o que no nos escuchan o que no registran o que...
No somos consistentes a veces
con
un límite o con un tipo de enseñanza.
Totalmente, ahí voy. Porque después cuando son más grandes, si ya logran, o sea, toman... se dan cuenta que pueden hacer cualquier cosa o que nosotros por la condición los dejamos hacer cualquier cosa, también eso es contraproducente para la conducta en otros ámbitos, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando son dudas que existen y estamos hablando de una parte muy importante de la población porque uno de cada 48 chicos en este momento, 48 más, de 38.
59, uno de cada 59.
59, perdón. Me parecía que había el número se había bajado, no sé dónde lo había leído, pero bueno, creo que el 2...
1.38 es en Dinamarca, es otra cifra.
Ah, es en...
1 cada 59 en Estados Unidos, 1 cada 100 en España, por ejemplo.
Ah, mira
y
vos.
Y 1 cada 120 en Santa Fe. Hay distintos estudios.
Qué raro todo eso. Y o sea, en general en la Argentina, ¿sabés?
Mira, considerando el valor de esta investigación de Santa Fe, el valor es mucho menos del que se cree, considerando el valor de Estados Unidos, haciendo como un paralelo, con el valor oficial de esta investigación, que es uno cada 59, se cree más o menos que hay 745.000 personas con autismo en Argentina.
Mira vos. Porque, es curioso que yo en todos los ámbitos donde me muevo encuentro gente niños que están dentro del espectro, o sea, es como que...
¿Y cuántas personas con Asperger adultas que no tienen diagnóstico?
Bueno, ese es el otro tema, hay gente que se encuentra perdida en perdida con alguna... se encuentra diferente... Y no tiene ese diagnóstico y sufre por verse con alguna percepción distinta o con algún, necesidad de estar más tiempo solo, qué sé yo, y se encuentra como si fuese un raro y la verdad es que y probablemente no esté diagnosticado, ¿no? Eso muchos adultos porque la detección temprana es algo más de estos tiempos, por lo menos en nuestro país, ¿no? Así que también está esa puerta, vos has diagnosticado gente de 25, grande, ¿no?
56 fue
56 el más grande.
Y lo que hay que, sí me parece que para hacer como una salida al respecto es saber que muchos adultos empiezan a presentar sintomatología de otro tipo de diagnósticos, de otras condiciones, dado que no se le ha dado como a su debido tiempo los apoyos que precisan, ¿no? Entonces, de adulto, una persona que se ha enfrentado con dificultades sociales a repetición, con un montón de entrevistas laborales de las cuales ha recibido más que nada rechazo, o respuestas negativas, empiezan a despertar indicadores de depresión, ansiedad, porque se les viene también la adultez encima, la exigencia del entorno, la mirada del medio, la mirada de la propia familia, que está, obviamente, más allá de entender las dificultades que puede llegar a tener un hijo, por una cuestión de expectativas, está esperando que por la edad haga determinadas cosas. Entonces, la presión que se ejerce muchas veces sobre personas con autismo adultas, sobre todo aquellas que no tienen ese diagnóstico, es terrible como lo vive una persona con autismo.
Claro,
¿no?
claro.
Y ahí va a ser más difícil salir de casa, si encima, además de autismo no diagnosticado, empieza a cursar una depresión.
Uh-huh. Sí, en general...
Atentí a eso, porque el diagnóstico de depresión es lo primero que hay que diagnosticar y lo primero que hay que intervenir antes de de hablar de autismo en muchas oportunidades en adultos.
Claro, claro. Empieza, o sea, ese es el síntoma de lo que puede llegar a ser un autismo no diagnosticado. Mati, bueno, estás en Mar del Plata, ¿me dijiste?
Estoy en Mar del Plata.
Mar del Plata, ¿y dónde vas a dar una charla hoy?
Vamos a dar una charla con la gente de Sol Claro.
Sí.
La charla es sobre regulación emocional e integración sensorial. La vamos a dar con la licenciada Marisa Miranda, que es terapista ocupacional.
¿Y dónde?
De interés, está agotada. Y
ya está agotada. Bueno.
En la calle Ituzaingón, 4040.
Pero ya no hay más entradas.
Están agotadas.
Bueno, Mati, estás pues siempre viajando por todo el país. Te mandamos un beso y te agradecemos por esta charla.
A ustedes por la nota.
Bueno, y les cuento a todos, porque es verdad que hay muy pocos lugares donde se ocupen de jóvenes adultos. Casa Abanico es el centro del que es director el licenciado Matías Cadaveira, que acaba de hablar con nosotros. Bueno, ya casi, son todos temas fuera de agenda, son agenda nuestra, agenda de Border, pero son temas yo creo que hay que darle una difusión más masiva para que seamos una sociedad más inclusiva, para que podamos entender al que es distinto.
A las mentes diversas,
como la sección de Border Periodismo, que pueden encontrar, obviamente, entrando a borderperiodismo.com.